Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Sistema Digital para el Control de Operaciones es la forma que la Corporación Nacional Forestal, más conocida como CONAF, utiliza para monitorear la ocurrencia de incendios forestales, registrar situaciones y decisiones operacionales, y así entregar información online a autoridades e instancias técnicas de los siniestros. Las estadísticas del Sistema Digital para el Control de Operaciones, SITCO, por sus siglas, se configuran a través de la información que se proporcionan desde los siniestros tanto al organismo gubernamental como a las empresas, debido a que la fuente de información sobre los incendios son los propios brigadistas, que provienen del mundo público en el primer caso y del privado en el segundo. Y CONAF, dependiente del Ministerio de Agricultura, realiza un promedio del total general de incendios intencionales. A nivel nacional, CONAF registró 2.550 incendios al 19 de febrero, de los cuales 714 son intencionales, vale decir un 28%. En tanto, las empresas registraron 907 incendios, de los cuales 688 fueron reportados como intencionales, vale decir el 76%. En total, con la sumatoria de los incendios reportados por los brigadistas, tanto al sector público como el privado, el SITCO indica que el 41% de los incendios son intencionales, cifra que no coincide con el 25,1% informado por el Ministerio del Interior. Y así, ante contradicciones entre los números proporcionados por Interior y los del Sistema Digital para Control de Operaciones, CONAF señaló:
la información que contiene SITCO respecto de la causalidad de los incendios forestales es de carácter referencial, a menos que exista un proceso formal de investigación. La causa referencial corresponde a información proporcionada por los primeros respondedores en base a una estimación de lo ocurrido.
CONAF agrega:
los datos entregados por la ministra Toa, tras los últimos dos COGRIT nacionales que encabezó, se basan en incendios que tienen un proceso formal de investigación, el cual considera la información proporcionada por equipos especialistas que hacen la pericia en el lugar de los incendios, los cuales son coordinados con el Ministerio Público y las policías.
CONAF agrega que
esta determinación de la causalidad prima por sobre lo estimado, ya que se basa en un método científico en materia forenses. En tal sentido, al día de hoy han sido investigados 687 incendios, de los cuales se han determinado que un 25% de ellos tiene una causa intencional.
Ahora bien, el ex director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, cuestionó en entrevista con el medio Ex Ante lo afirmado por CONAF. Rebolledo, que fue director ejecutivo de CONAF entre los años 2018 a 2020, señala que
el SITCO,
el Sistema Digital para el Control de Operaciones,
es información oficial y es información exacta que se lleva como estadística por parte de la CONAF, el Ministerio de Agricultura y la oficial con la cual se trabaja. No hay cifras paralelas. Quienes capacitan al Ministerio Público, a la Policía de Investigaciones, al Ministerio del Interior es CONAF. Entonces, malamente las otras instituciones pueden llevar una información que CONAF genera. El SITCO es la información oficial.
En la minuta de la CONAF se añade que el acceso a las cifras del SITCO
es restringido porque Si bien la información puede ser pública, su interpretación,
sin los conocimientos adecuados a los que se refiere cada tema,
puede conducir a conclusiones erróneas.
Por cierto, a la página de CITCO hay que entrar con un root de usuario y una contraseña. Ahora bien, en las regiones del Biobío y la Araucanía, donde operan grupos radicales que ya han informado su participación en incendios intencionales, como ocurrió la semana pasada con la coordinadora Arauco Malleco, más conocida como CAM, la información del CITCO es la siguiente. En el Biobío, CONAF registra 538 incendios ocurridos, de los cuales 255 son intencionales, vale decir, el 47%. Las empresas recibieron la información de 679 incendios, 543 de ellos intencionales, vale decir, el 80%. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por los brigadistas, en la Araucanía la CONAF promedió un 43% en la intencionalidad de los incendios, mientras que en el sector privado se sitúa en 90%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería del Brasil, MAPA, por sus siglas, informó la aparición de un caso sospechoso de encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad conocida como de la vaca loca. La cartera señaló que se realiza una muestra para confirmar o desestimar un primer análisis y a partir de ese dato desplegar las medidas pertinentes. Brasil aseguró que se están adoptando todas las medidas preventivas necesarias. En un comunicado, la cartera agropecuaria de Brasil señaló que
la sospecha ya ha sido sometida a análisis de laboratorio para su confirmación o no, y, en función del resultado, se aplicarán de inmediato las acciones correspondientes.
El escueto comunicado de prensa, de dos párrafos de extensión, no precisó la zona en la que se detectó el caso sospechoso. En base a versiones periodísticas de medios regionales de Brasil, el caso habría sido detectado en un animal de edad avanzada en el estado de Pará. El resultado del segundo análisis, que será el definitivo, estará disponible este jueves. La aparición del caso sospechoso obligó a paralizar preventivamente el mercado de hacienda para faena. Un aspecto clave a tener en cuenta es que Brasil es el principal exportador mundial de carne bovina y una noticia así genera que sus mercados compradores puedan frenar importaciones. En 2021, Brasil suspendió las exportaciones de carne vacuna a China después de confirmar dos casos de la enfermedad atípica de las vacas locas en dos plantas cárnicas. Entonces, las autoridades aclararon que los animales desarrollaron la enfermedad de manera espontánea y esporádica, no estando relacionada a la ingestión de alimentos contaminados, y que no había transmisión de la enfermedad a otros ejemplares. Ahora bien, si el caso se confirma, Brasil debe hacer el anuncio global y dejará de exportar a China, su principal mercado, hasta que ese país lo considere. Como decíamos, Brasil es el principal exportador de carne del mundo y China es su mercado más grande. Y así, en el contexto de Brasil fuera del mercado chino, la oferta temporaria deberá ser cubierta por países como Uruguay y Argentina. En ese caso podría haber un beneficio temporario para exportaciones de esos países, al menos hasta que China vuelva a aceptar la carne brasileña. Además, en el caso de Argentina, se aplican restricciones a la comercialización al mundo de carne vacuna. Hasta el 31 de diciembre del presente año, continuarán restringidas las exportaciones de los 7 cortes parrilleros de mayor consumo en el mercado interno argentino. Claro, si la enfermedad se confirma y Brasil sale un par de meses del mercado chino, los precios internacionales van a registrar fuertes subidas. Brasil representa entre el 35 y el 40% de las importaciones del gigante asiático. Por otro lado, China se convirtió en el principal destino de las exportaciones, a pesar de enfrentar internamente las políticas restrictivas por el aumento de casos de coronavirus y ante los problemas de la economía del mencionado país. Más allá de esto, China representó el 80% de los volúmenes exportados en diciembre pasado y el 77,6% del acumulado del 2022. Como destacó el medio Infobae semanas atrás, las exportaciones de carne del Mercosur alcanzaron en 2022 un récord histórico, pero la participación argentina fue la menor de los últimos 4 años. El total exportado por la región el año pasado fue de 3,4 millones de toneladas, un crecimiento anual de 16,4%, o dicho de otra forma, unas 500.000 toneladas más. Y si bien Argentina también cerró un incremento en el volumen enviado al exterior, registró una caída en la participación en los embarques regionales y creció por debajo del ritmo que viene teniendo Brasil y Uruguay en las últimas dos décadas, según la Fundación Mediterránea Leral. Así, con todo, Argentina cedió terreno a manos de Brasil en cuanto a la participación total de las exportaciones, cayendo a 18,8% durante 2022, un punto porcentual menos que en 2021, y la peor marca de los últimos cuatro años. En este aspecto, el informe remarcó que
el país logró su mayor protagonismo en el año 2009, con el 22,5% de los envíos totales, pero debe recordarse que en ese año la liquidación de vientres fue muy fuerte, lo que hizo que el proceso no fuese sostenible en el tiempo, y que al año siguiente, el 2010, con la falta consecuente de animales, las exportaciones sufrieran una fuerte caída y la participación de Argentina bajase al 10,5%.
Dicho todo esto, volvamos a la encefalopatía espongiforme bovina, que es una enfermedad progresiva, degenerativa, con daño neurológico generalizado, que tiene un largo periodo de gestación en el ganado bovino, hasta 8 a 10 años, y concluye con la muerte del animal. La enfermedad fue identificada en Inglaterra en 1985, y aunque su aparición es incierta, existe acuerdo científico en que está asociada a la alimentación del ganado con harinas de origen animal, que no habrían recibido el tratamiento térmico adecuado. Dicho problema incluiría a las ovejas, las cuales sufren una enfermedad equivalente llamada escaprie, y también se han descrito enfermedades similares en otros rumiantes y también en felinos, en zorros y en ciertos tipos de ciervos. La enfermedad es causada por un agente transmisible no convencional, que es una proteína infecciosa denominada prion, y se caracteriza por tener un periodo de incubación prolongado y variable en torno a los 4 o 5 años. Una disminución en el número de liquidación de empresas y personas deudoras dejó el último reporte estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento durante enero de 2023. Según el Catastro, publicado hace unos días en su página web, en el primer mes del año el regulador informó que se registraron 93 liquidaciones de empresas y 183 quiebras de personas. Se trata de cifras que se comparan de manera positiva con los datos de la institución, ya que en enero no se registraba un número tan bajo de quiebras de empresas desde igual mes del año 2017, cuando hubo 62 procedimientos concursales de liquidación de empresas deudoras. Por otro lado, la cifra de liquidaciones de empresas al hacer la comparación anual igualmente han venido a la baja. En 2022, según la Superintendencia, hubo 1.038 empresas que se declararon en quiebra. Se trata de una cifra menor en 30% si se compara con el año anterior. Según el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, es una noticia positiva el crecimiento de las reorganizaciones por sobre las liquidaciones, porque estamos hablando de empresas que, pese a los problemas de solvencia que tengan, siguen siendo viables, implicando con ello que no se pierden empleos y no se cortan cadenas de suministros o la interacción con proveedores, no arrastrando a empresas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia. El subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, aseguró este martes que la implementación de teleradares, que se encuentran en el marco del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, CATI por sus siglas,
es más bien pensado en el mediano plazo,
por lo que la implementación está pensada entre 2 a 3 años.
Son diversos pasos los que tenemos que dar. Hay que dictar reglamentos, hay que implementar el CATI. Así que vamos a estar trabajando durante todo el año y probablemente ya estemos viendo unos primeros frutos durante el próximo año, más bien en la última parte del 2024,
señaló a Radio Universo, agregando que
esto es más bien de mediano plazo. Estamos pensando entre 2 a 3 años la implementación. Ello ya que hay que crear el centro y nos vamos a demorar un tiempo prudente para ver bien la experiencia internacional. Francia y España son nuestros principales referentes.
El subsecretario, tras señalar que la ley CATI
es una muy buena noticia,
remarcó la disimilitud que existe entre los telerradares que se implementarán y los fotorradares.
La principal diferencia es que esta ley apunta más bien a un sentido preventivo, no recaudatorio como fueron los fotorradares hace más de 20 años atrás. Y por eso, también la discusión se alargó bastante por ese lado. Pero la principal diferencia radica en eso. Las cámaras en este caso no son radares, sino más bien cámaras que van a estar debidamente señalizadas. Hay una metodología que también se va a estar trabajando los próximos meses para identificar cuáles son los criterios objetivos para implementar este tipo de cámaras a lo largo de todo el país. Y como tiene un sentido preventivo, lo que nos interesa más bien es que las personas cumplan la normativa más que estar multando.
Por último, el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, señaló que
hay diversos tipos de multas que se pueden hacer con cámaras, pero lo que nos interesa es que las personas respeten la normativa más que estar multando.
El mercado de las motocicletas sigue cambiando. Durante el mes de enero, las cifras registradas por la Asociación Nacional de Importadores de Motos, ANIM por sus siglas, indican una contracción del 42% en comparación con el año anterior, pero un incremento del 14% respecto a enero de 2021 y del 32% en relación con enero de 2020. De las 4.055 unidades comercializadas, 3.697 corresponden a motos urbanas, 226 a modelos de competición y 132 a cuatriciclos todoterreno. Con respecto a la localidad, el 55,6% de las ventas se concentraron en la región metropolitana, seguido por un 9,5% en Valparaíso y Maule, un 7,1% en Coquimbo y un 5,4% en Biobío. En relación con los modelos más demandados, los 7 primeros lugares estuvieron ocupados por Navi Honda, Dio Honda, CB1 TUF Honda, YBR125Z Yamaha, GSX150F Suzuki, FZ250 Yamaha y FZS Yamaha. También se informó que el 58,6% de las unidades importadas entre enero y diciembre de 2022 provinieron de China, un 27,8% desde India, un 2,5% desde Tailandia y un 2,4% desde Japón. Ahora bien, con relación a la ley, la asociación manifestó su preocupación por la disposición que establece un plazo de 12 meses para regularizar la situación de empresas o particulares infractores de la ley de tránsito ante el registro de vehículos motorizados y una planta de revisión técnica. En ese sentido, el gremio reconoce la importancia del decreto y su impacto en la seguridad ciudadana. Sin embargo, considera que el plazo establecido es excesivo y que permitir la regularización sin multa a infractores vulnera el principio de igualdad ante la ley y protege los intereses de empresas que no cumplen con las normativas de la ley de tránsito. Cabe destacar que esta normativa comenzó a regir a principio de este año, con el fin de regular la patente en vehículos nuevos desde que son entregados a su dueño.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.